Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando las aleyas 71 y 72 de la sura de los grupos.
يتلون عليكم آيات
Los infieles serán conducidos en grupos a la ajena, hasta que, llegados a ella, se abrirán las puertas y sus guardianes les dirán: ¿no vinieron a vosotros enviados, salidos de vosotros, para recitaros las aleyas de vuestro Señor y preveniros contra el encuentro de este vuestro día? Dirán: claro que sí, pero se cumplirá la sentencia del castigo contra los infieles. Se dirá: entrad por las puertas de la Gehenna, para estar en ella eternamente. ¡Qué mala es la morada de los soberbios!
La semana pasada dijimos que en el día de la resurrección el juicio final tendrá lugar para toda la humanidad, con los ángeles, los profetas y los santos, y sirviendo como testigos, aunque el Señor todo observante y omnipresente no necesita que nadie testifique. Aún sobre la base de su infinita misericordia, se emitirán veredictos divinos después de mucho perdón, lo que significa que si se recompensan a los justos o castigan a los pérfidos, todo será recompensado por completo para cada persona. La ley que recitamos ahora indica que los incrédulos y los pecadores no arrepentidos serán conducidos en grupos dispersos hacia el infierno. La ley significa que cuando estas multitudes lleguen al infierno, se abrirán las puertas del fuego y los guardianes del infierno eterno los interrogarán: ¿no vinieron a ustedes profetas recitándoles las señales de tu Señor y te advirtieron del encuentro de este día tuyo? Esta expresión revela claramente que antes de su llegada, las puertas del infierno están cerradas de la misma manera que las puertas de las cárceles están cerradas, pero se abren para recibir a los recién llegados. En otras palabras, las puertas del infierno están abiertas de repente para los pecadores y esa apertura infunde más temor y asombro en sus corazones. Se les preguntará: ¿por qué despreciaron a los mensajeros de Dios que constantemente los instaron a seguir el camino recto e inquebrantable? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió tal desgracia? Tales palabras pronunciadas por los guardianes del infierno estarán entre los dolores más insoportables por los cuales serán recibidos al entrar al infierno. Su respuesta es una breve y dolorosa oración afirmativa, ya que no tiene otra opción que admitir sus imperdonables errores contra los demás y contra ellos mismos. Como dice la próxima leya, serán arrojados a los fuegos del infierno por la gravedad y la magnitud de sus pecados, que cometieron debido a su arrogancia y naturaleza arrogante, lo que les hizo negar la verdad manifiesta.
De estas leyes aprendemos que, primero, los arrogantes que niegan la verdad y no hacen caso de las palabras del guía de los profetas y los santos sufren las consecuencias de sus actos en el día de la resurrección y son humilladamente arrastrados a los fuegos del infierno. Segundo, en la vida del mundo mortal, Dios, el Todo Misericordioso, había dado tiempo suficiente para que todos los seres humanos se arrepintieran, reformaran y rectificaran sus errores, que aquellos que merecen el castigo del infierno tienen que admitir en el día de la resurrección, por tener elegido el camino equivocado, a pesar de ver la verdad manifiesta. Y tercero, el Señor Altísimo es justo y nunca hace daño a nadie, lo que significa que los castigados han optado por castigarse a sí mismos al rechazar la verdad y nunca sentir el menor remordimiento por sus malas acciones.
Ahora escucharán las aleyas 73 y 74 de la sura de los grupos.
Pero los que hayan temido a su Señor serán conducidos en grupos al jardín, hasta que, llegados a él, se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán: paz sobre vosotros. Fuisteis buenos, entrad pues en él por toda la eternidad. Y dirán: alabado sea Alá, que nos ha cumplido su promesa y nos ha dado la tierra en herencia. Podemos establecernos en el jardín donde queremos. ¡Qué grata es la recompensa de los que obran bien!
A diferencia de los incrédulos que entran al infierno con toda humillación, los verdaderos creyentes serán recibidos con calidez en el paraíso con respeto y dignidad, con las puertas del cielo abiertas de antemano y todos los arreglos hechos para su comodidad y dicha eterna. Los porteros del paraíso te dirán paz y les darán noticias para que permanezcan tranquilos y confortados para siempre en la dicha eterna. Aquellos que merecen el paraíso agradecerán a Dios por sus recompensas y, como dice la próxima ley, alabarán al Señor Altísimo por haber cumplido su promesa en el mundo mortal, por hacerlos herederos de la tierra en lugar de los tiranos que solían aterrorizar a la humanidad. Tendrán libertad para deambular por el paraíso y establecerse en cualquier parte que elijan. Todo esto indica las excelentes recompensas que Dios Todopoderoso ha reservado para los justos. Aquí no estará fuera del contexto citar un hadiz del imán Ali ibn Abu Talib, la paz sea con él, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. El paraíso tiene 8 puertas, cada una de las cuales es para cierto grupo, una para los profetas y los creyentes sinceramente devotos, una para los mártires y los buenos hacedores, 5 para sus seguidores y una para los musulmanes que no guardan rencor contra mí.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe sola no es suficiente. La piedad y la pureza son necesarias para alcanzar el paraíso. Segundo, las personas celestiales alaban a Dios cuando entran al paraíso, porque cada bendición necesita gratitud y esa también la gran bendición del paraíso que Dios les ha otorgado. Y tercero, el paraíso no se puede lograr sin hechos justos. La fe y la piedad traen a uno al paraíso cuando está acompañado por el trabajo y el esfuerzo en la causa de Dios, no por la inacción y el aislamiento de la sociedad.
Escucharán la ley 75 de la sura de los grupos.
Y
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
Verás a los ángeles yendo alrededor del trono, celebrando las alabanzas de su Señor. Se decidirá entre ellos según justicia y se dirá: alabado sea Alá, Señor del universo.
Esta ley, que es la última sura de los grupos, se dirige al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Significa decir: en el día de la resurrección, usted y las personas más cercanas a usted verán la espléndida visión de los ángeles que rodean el trono celestial a medida que implementan los mandamientos divinos, mientras glorifican a Dios y aseguran que se haga justicia a todos y a cada uno.
De esta ley ya aprendemos que, primero, los ángeles, ya sean los guardianes del paraíso o del infierno, llevan a cabo los deberes que se les confían mientras cantan las alabanzas de Dios. Segundo, solo el Señor Altísimo como Creador y Maestro del Universo, que otorga sus favores a los justos y perdona las faltas de los penitentes, merece toda la alabanza, gratitud y glorificación. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
¿Qué opinas? ¿Qué falta reformar en materia electoral en México?
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que busca transformar al sistema electoral en uno menos costoso y más abierto a la participación ciudadana, con sus propuestas de reforma electoral vía la Constitución y a través de leyes secundarias. Ambas llegaron al Congreso, pero solo las reformas parciales fueron aprobadas por ambas cámaras, con modificaciones que el mandatario ha reprochado pese a defender los avances logrados.
¿Qué opinas del sistema electoral mexicano?
Bueno, pasé un poquito de historia. Creo que el sistema de partidos y el sistema electoral en México es un sistema realmente ostentoso, muy caro. Y vaya, ¿no? Para los resultados que se da, para la partidocracia que reina y que hace un papel tan mediocre, me parece un gasto excesivo.
Opino que el sistema es la democracia de un país, en este caso mi país, que es México, es el sistema que rige las elecciones limpias, claras. Creo que todo país con democracia tendría que tener un sistema como el que tenemos nosotros en este país.
Yo pienso que que está bien, pero necesita algunas reformas, algunos cambios. Pienso que en los tiempos pasados los partidos que estaban como que corrompieron mucho el sistema.
Muy bueno. Solamente hay que estar precavidos con eso de las fraudes, porque ya no las sabemos. ¿Qué ha pasado? Este señor, según su reforma, parece que es para evitar fraudes, para evitar dar dádivas a la gente para que voten. Yo lo veo bien la reforma que está haciendo el presidente.
El sistema electoral mexicano es un sistema que se ha ido desarrollando de acuerdo a los privilegios de cada uno de los gobiernos. En este caso parece que se ha desviado un poco acerca de las intenciones que tiene el nuevo gobierno y yo creo que hay pequeñas diferencias en ese sentido.
En la actualidad pues sí necesita muchas reformas porque se ha prestado para hacer algunas controversias en cuanto a delitos electorales que no se manejan como deben de ser y además que son muy manipulables, ¿no?
Como todo sistema, tiene algunas mejoras que hacer, pero es bueno.
Pues siento que hay corrupción y siento que sí deberían de haber cambios respecto a lo que están proponiendo, porque siento que está fuera de control esto y como que no le ponían atención en ese caso.
México ha tenido 8 grandes reformas electorales en 45 años, la última en el 2014, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Según el oficialismo, las nuevas reformas a leyes secundarias se orientan centralmente a modernizar y optimizar el sistema político electoral.
¿Crees que es necesario reformar el sistema electoral mexicano?
Pues sí, porque la verdad es que hay partidos, los que le llaman los mini partidos, que son negocios familiares, que han estado medrando durante décadas con recursos públicos para beneficio solamente de las familias y los dueños de esos partidos. Me parece que sí, es excesivo, tendría que reducirse el número de partidos.
Sí, creo que es necesario darle algunas reformas a las leyes que rigen el sistema, pero con algunas cuestiones claras, más claras como que las han expuesto ahora.
Pues a veces quedaban partidos o gentes que ya como favoritismo, y yo pienso que es bueno que haya una reforma para pues desechar a esa gente que está corrompida en eso.
Es necesario, sí es necesario, porque ya hemos tenido fraudes anteriormente y la gente no está a gusto. Yo al menos no quiero que vuelvan a hacer fraude. Yo estoy con el señor presidente con su reforma.
Totalmente, yo creo que sí, creo que los dados están cargados muchas veces de un lado o del otro, o más bien del lado de los que más tienen o de las personas que tienen el poder en su momento.
Totalmente necesario. Acordémonos que cada aparato que tenía el gobierno, aunque se oiga muy repetitivo al anterior, pues era para manipular y para llevar beneficio para ellos, ¿no?
Depende de la reforma.
Yo digo que sí es necesario reformar.
La propuesta de reforma constitucional en materia electoral del gobierno federal pretendía reestructurar la organización de comicios en México, convertir al Instituto Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, centralizar las elecciones, reducir el financiamiento público de los partidos políticos y de la propaganda en campañas, así como reducir el porcentaje de participación para la revocación del mandato, acabar con los diputados plurinominales y disminuir los senadores nombrados de ese modo y los consejeros electorales, que además serían elegidos por votación popular.
¿Qué piensas de la primera propuesta de López Obrador para una reforma electoral vía la Constitución?
Pues me parece que no fue la manera en que lo ha manejado, no ha sido la adecuada, porque él bien dice, sus adversarios están muy atentos para atacar, para desinformar incluso. Me parece que no ha sabido ser un interlocutor que genere el consenso necesario en diferentes sectores, no solamente en su base social, sino en diferentes sectores de la muy diversa y compleja sociedad mexicana, para entonces sí generar una convocatoria general donde se haga eco de esta necesidad, ¿no?, de reformar pues el sistema de partidos en México.
Quiero que sea una reforma que es clara, que es necesaria. Pienso que también tiene que ser adecuada al país, y creo que sí se puede adecuar esa propuesta al país ¿Y es necesaria? Sí, creo que es necesaria. Quitar varios puntos y varias cuestiones en el cual al país nos dan, pues creo, es mucho gasto para nuestro país. No es necesario tanto gasto, es innecesaria. Y que pienso que sí es muy necesario que se regule y que se cambie.
Pienso que está muy bien porque al haber menos gastos, pues yo pienso que sobre lo de los que están en eso de electoral, creo que es demasiado dinero lo que les pagan o lo que ganan. Porque sí hacen algo bueno, pero al fin de cuentas es nada más es el conteo de votos.
Era la buena, pero ya no pasó. Vamos a ver el plan B, ahí van a tener que apechugar los diputados, los senadores, porque la verdad está bien. Lástima que no pasó la primera reforma que dijo que el presidente. Pero bueno, poco a poco tiene que ir consolidando, endureciendo el INE. Lo están fortaleciendo.
Yo creo que es necesaria. Es necesaria para que no haya ni mano sucia ni mano negra dentro de las elecciones electorales.
Pues mire, a muchos les pueden incomodar porque dicen que se ubica la Constitución, muchos abogados que nunca fueron abogados y ahora salen en reconocimiento. Yo creo que es totalmente constitucional, totalmente viable y totalmente legal.
Si le conviene al INE, pues hay que aceptarla, porque al final de cuentas a todos nos conviene.
Pues pienso que se debería de analizar primero que nada eso. Pero pues pienso que es una propuesta que podría ser que va de acuerdo a lo que él quiere.
La reforma constitucional en materia electoral de López Obrador fue rechazada en el Congreso, lo que hizo que el presidente y sus aliados pusieran en marcha el que denominaron como Plan B, una serie de reformas a leyes secundarias en materia electoral.
¿Qué opinas del Plan B del presidente López Obrador en materia electoral?
Yo creo que es consecuencia de lo primero, es decir, al no saber ser un interlocutor eficaz, recurre a otra manera, donde de alguna manera se está forzando la necesidad de reformar el sistema electoral y el sistema de partidos. Y bueno, por otro lado, pues se ha dicho que lo que busca es tener el control de manera tal que su partido y su proyecto político puedan continuar, ¿no?, después del 2024.
El plan B, pienso que pues al final de cuentas tiene que pasar este plan B para que se pueda reformarlo, la primera propuesta, al final de cuentas, que pienso que es mucho gasto, al final de cuentas, mucho gasto para algo que te tendría que hacer con poco. Con menos gasto.
Yo pienso que todos los cambios son buenos. Todos los cambios son buenos. Yo pienso que para mientras sea para bien, son buenos.
Me parece bien porque de todos modos quitó unas cosas que ellos estaban acostumbrados a dar, frutis y tortas y cosas así, que ya no van a poder. Ya es un delito grave, ¿no? Ya estar acarreando gente y estar pidiendo su voto. Fotos en las urnas. Cosas muy raras, ¿no?, que habían pasado antes. Ojalá, vamos a ver.
Considero que es una opción para poder cambiar las reglas.
Está excelente, básicamente es quitarles no poder y no autonomía, más bien es quitarles esa gran discrepancia en cuanto al dinero que vemos en un país que necesita, que no puede ser que estén con tanto ingreso para unos cuantos beneficios.
Se debe de opinar sobre cada punto de la propuesta.
Pues en ese aspecto pienso que está bien, ¿no? Porque para la gente, pues, debería de ser más sincera, y más en esos cargos que son funcionarios, se supone que están ganando bien para que no sean corruptos, y es donde creo que hay más corrupción. Debería de haber, pues, unas sanciones acerca de eso y pues a lo mejor sí reducirles el gasto, pues sería analizarlo, porque también nomás quitárselos de repente así, pues como que también no, ver si se requiere o pues sí analizarlo, si es lo correcto o no, porque no nomás porque se va a quitar y ya.
No obstante, la iniciativa no fue aprobada tal y como fue propuesta. El dictamen sufrió una serie de cambios. Entre ellos, ya no se le despojará al Instituto Nacional Electoral de 15 mil millones de pesos, como se planteaba en la propuesta del Ejecutivo, sino de unos 3 mil millones de pesos, unos 154 millones de dólares.
¿Qué piensas de los cambios que se le hicieron a la propuesta de López Obrador sobre leyes secundarias al ser aprobada en el Congreso?
Creo que no son las más adecuadas y convenientes, porque realmente yo creo que el servicio público, la cosa pública, ¿no?, que dicen, o en sí el quehacer del Estado, yo creo que debe de alguna manera generar los consensos, como en este caso de este tema, y creo que bueno que no, o sea, que queda ahí como cojo el asunto. El INE también pues queda ahí con un papel así como ya incierto, que también por un lado estoy de acuerdo en que sí se deberían de reducir se habla de la burocracia dorada, no solamente en el INE, en otros organismos públicos, que creo yo son excesivos, el mismo poder judicial, que también es una burocracia dorada. Yo creo que sí tendríamos que buscar la manera en que pues no sean tan privilegiados, ¿no?, esos sectores del Estado y del gobierno.
No creo que sean tan claras los cambios. No creo que beneficien realmente al electorado, al público, a las personas, al votante como tal. No creo que sea tan claro eso.
Pues fíjate que está bien el sistema, en el sentido de que pues toda la gente que pueda participar ahí pues debe estar estudiada, ¿no? Debe estar bien preparada. Y yo pienso que pues sí es bueno que la gente que esté preparada pues concurse para ver quién se queda con el puesto, ¿no?
Yo la veo bien, todas las leyes que hizo.
Yo creo que en muchas ocasiones hay intereses de por medio. Yo creo que las mejores intenciones están siendo dadas, no están siendo respetadas, y obviamente habría que analizar una vez más bajo la lupa todas estas propuestas para que se puedan ser de alguna manera no aprobadas, pero sí analizadas y tomadas en cuenta.
Pues obviamente es por parte de la derecha, o sea, definitivamente lo que no quieren aprobar es lo que no les conviene, o sea, no hay mucho tema ahí.
Ahorita las leyes secundarias están en el aire, porque se supone que a partir de este momento puede ser que vuelvan a entrar al Congreso, pero pues si hay modificaciones necesitamos conocerlas.
Pues yo pienso que hay partidos que deberían de luchar por eso, ¿no? Para ganarse el voto de la gente, la confianza de la gente, y no que otros partidos, que si tú no ganaste yo te doy unos votos para que permanezcan. O sea, yo siento que partido que no cumpla los votos, pues ni modo, que vaya para atrás.
Por su parte, desde la oposición arremeten contra la propuesta de López Obrador y anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las leyes secundarias cuya modificación fue aprobada en el Congreso. En tanto que el presidente López Obrador había barajado la posibilidad de vetar las modificaciones por los cambios que sufrió su propuesta en el dictamen final.
¿Crees que es necesario que López Obrador vete los cambios a leyes secundarias aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado?
Pues mire, ahí en ese tema yo creo que ahí lo más importante y lo más sobresaliente sería que no se les siga dando recursos públicos a los mini partidos, ¿no? Porque pues se habla, por ejemplo, del PT, les dicen por ahí los enanitos verdes, los disque del Partido Verde, que bueno, lograron ahí por sus maniobras, lograron que se les sigan dando recursos, ¿no? Yo creo que ahí, pues ahí yo estaría de acuerdo que sería para mí lo más sobresaliente de defender, pues, esa situación de que ya no se les sigan dando recursos.
Es que al final de cuentas lo va a hacer, como presidente de Estado lo va a hacer. No sé si sea a conveniencia o sea conveniente, no lo sé, pero creo que al final de cuentas lo va a hacer.
Todos los cambios son buenos, pienso yo que son buenos. Se hacen con un fin, ¿no?, de que sea bueno el cambio.
pues podría ser, si no lo van a ayudar, pues tendría que hacerlo. No le gusta al presidente hacer esas cosas, pero bueno, pues es un plan B.
Creo que no, creo que esa no es la manera, caeríamos en lo mismo, en la misma situación de manipular todo lo que se refiere a situaciones de algún mandato o de alguna aprobación por parte de las cámaras, porque también se tiene que respetar su punto de vista.
Yo creo que no es necesario que los vete, porque ya se vería, como ellos lo han gritado muchas veces, como una dictadura, y no es eso. Yo creo que el presidente no está en esa línea y yo creo que va a haber congruencia en todo eso.
Pues bienvenida. Si no hay mejora, no tiene caso hacer el cambio.
Sí, yo digo que sí. Yo pienso que sí es necesario que los vete.
Mientras se decide el destino de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, en México también se preparan elecciones de gobernadores en dos estados clave en junio del 2023, previas a las elecciones presidenciales del 2024.
¿Cuáles piensas que son los principales retos del sistema electoral de cara a las elecciones del 2024?
Pues que de alguna manera el INE conserve su autonomía. Que la gente que va a llegar, porque ya los que están ahorita, al menos el presidente del INE, pues ya se tiene que ir. Su segundo me parece que también se va. Pues que llegue gente capaz, gente con experiencia, gente con una visión que no responda a intereses partidarios. Me parece que ya de entrada eso sería un avance. Y que, insisto, que el sistema de partidos en México, esto será, me imagino, a mediano plazo en todo caso, vaya siendo un sistema menos ostentoso, menos caro, y que bueno, y que sí dé unos resultados eficaces, ¿no? Y pues para esto que se llama la democracia en México, que a mí todavía se me hace que todavía estamos en pañales, ¿no? Por decirlo menos.
El 2024, que sean claras, justas, no compra el voto, no. Eso va a ser ese es el reto realmente para las elecciones, elecciones limpias, claras, no comprar el voto, como te lo voy a comentar. Ese es un reto y es lo que cada elección se pelea o se batalla, no sé, como tal. Ese es el reto.
Pues lo más importante es de que ya no haya corrupción en el sistema de los que están participando de cada partido, ¿no? Que gane el que tenga los buenos votos, pero buenos votos. No como normalmente decimos, está tamaleado. Ah, que ya está cocinado, que ya como que ya pusieron un dedo quién va a quedar, así que concursan muchos, pero ya sabemos quién va a quedar. O sea, que se quite eso, que ya no exista eso.
Pues los principales retos son, para empezar, los nuevos consejeros que van a entrar. Los sueldos que están y los beneficios que tienen, los aguinaldos, lo que se llevan los consejeros, no puede ser. Como dice el señor presidente, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Yo veo bien que les bajen el sueldo, no bajar, sino que ganen lo que es, lo que debe, lo justo, lo necesario, como decía Juárez. Medirse, no es para hacerse ricos los políticos, es para servir al pueblo, que ganen, para eso estudiaron, muy bien, ganan bien, pero que no roben, que no saquen.
Número uno, elecciones limpias, sin ninguna manipulación, actores que estén de alguna manera firmes dentro de lo que se requiere, que es más que nada rectitud, responsabilidad hacia la ciudadanía y también hacia pues vías de la nueva presidencia, porque se juega mucho en este caso en México.
Modificar, quitar el sobregasto, quitar el sobregasto político para los partidos, están gastando en campañas que no están haciendo, y ese yo creo que es el mayor de los retos, quitar ese beneficio financiero.
Bueno, ha sido muy cuestionado el INE, pero hay que recordar que la única tarjeta de identificación que realmente funciona en la República Mexicana, es la tarjeta del INE, entonces debemos de cuidarla.
Pues el principal, combatir la corrupción, que pues antes votaban hasta los muertos, ahora pues que la gente que vote, que vean que es la que vota, y por su partido, no porque ahí te vamos a dar un kilo de X cosa, ¿no? O sea, si votas por él es porque estás viendo que está dando los resultados.
Los magistrados del Máximo Tribunal Constitucional podrían ser quienes ahora decidan el futuro de los cambios que aún no han sido implementados en materia electoral, y la continuidad de la propuesta de reforma de Andrés Manuel López Obrador podría estar condicionada al triunfo de su partido político en las elecciones presidenciales del 2024.
Síntesis.
Irán se solidariza aún más con América Latina, haciendo eco de su fraternidad y hermandad en el reciente viaje del canciller Hossein Amir Abdollahian a la zona. Se ha tratado de la primera visita del canciller iraní a América Latina, que inició el 1 de febrero en Nicaragua. Luego el titular arribó a Venezuela y culminó su gira en La Habana, capital de Cuba. Durante esos días, Abdollahian intercambió opiniones con altos funcionarios latinos y abordaron el fortalecimiento de sus relaciones en los aspectos políticos, económicos y de inversiones. Durante esta gira, Irán, Nicaragua, Venezuela y Cuba condenaron una vez más las sanciones impuestas en su contra y prometieron trabajar juntos para frustrarlas. Los cuatro países, conocidos por sus posturas antihegemónicas y antiimperialistas, han sido objeto de injerencias y de un régimen duro de sanciones por parte de Estados Unidos.
Voz de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
El jefe de la diplomacia iraní firmó un memorándum de entendimiento sobre el mecanismo de cooperación y consultas políticas bilaterales en una reunión con su homólogo Denis Moncada. Luego visitó las instalaciones del Supremo Sueño de Bolívar, una refinería gestionada conjuntamente por Irán, Venezuela y Nicaragua y situada en la ciudad de Miramar. Después, se reunió con miembros de la Asamblea Nacional y fue recibido por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, y demás diputados. En su reunión con el presidente y la vicepresidenta, Daniel Ortega y Rosario Murillo, Amir Abdollahian resaltó la coincidencia de fechas entre las revoluciones de Irán y Nicaragua en 1979 y elogió la constante lucha antiimperialista del gobierno de Managua.
Hussein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
El pueblo de Irán también se ha enfrentado a las demandas excesivas de Estados Unidos durante todos estos años y ha logrado avances significativos.
El 3 de febrero, Amir Abdollahian llegó a Venezuela para reforzar aún más los estratégicos lazos bilaterales y se reunió con altas autoridades como el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek Laizami, el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, el canciller, Iván Gil, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y finalmente con el presidente, Nicolás Maduro. Maduro calificó a Caracas y a Teherán como valientes y antiimperialistas y las relaciones como sinceras y de hermandad. Instó a la parte iraní a aprovechar este 2023 para dar seguimiento a los planes de cooperación y reforzarlos.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Tengo la seguridad que nuestras relaciones seguirán fortaleciéndose para el intercambio tecnológico, industrial, científico y cultural que beneficie a ambos pueblos.
Al margen de su viaje, Amir Abdollahian también visitó Megasis, el supermercado iraní que abrió en 2020 sus puertas en Caracas.
Que deben estar unidos, tenemos muchos puntos comunes y tenemos lo principal, unos pueblos que están unidos, unos pueblos que saben defender a cada uno su país. Y tenemos que estar hermanados para seguir adelante. ¡Viva Irán! ¡Viva Venezuela!
El ministro iraní de Asuntos Exteriores terminó su gira en Cuba, donde se reunió con altos representantes gubernamentales, el presidente Miguel Díaz-Canel, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas Ruiz y el canciller Bruno Rodríguez. Según Amir Abdollahian, el viaje puso énfasis en la solidaridad de los países independientes. El terrorismo económico y el abuso de los derechos humanos con el fin de ejercer presión social hacia la gente en los países independientes son infructuosos. El unilateralismo ha llegado a un callejón sin salida. La República Islámica ha tenido fuertes lazos con países latinoamericanos en los últimos años. El actual gobierno iraní, presidido por Seyed Ebrahim Raisi, aboga por reforzar aún más estas relaciones como una forma de frustrar los complots del imperialismo estadounidense contra naciones independientes. En enero pasado, delegaciones de Venezuela y Nicaragua viajaron a Teherán para asistir al primer Congreso Internacional de Mujeres Influyentes.
Cidia Flores, primera dama de Venezuela, expresó:
hoy las injerencias imperialistas se hacen de manera difusa, disimuladas, a través de las redes sociales que, lejos de favorecer la libertad de expresión, promueven la violencia de corte fascista contra nuestros países. Esto nos lleva a entender que la principal batalla que tenemos por delante, como lideresas, como revolucionarias, como mujeres, es la de los valores, porque es precisamente allí, en el ámbito cultural y espiritual, en donde el imperialismo ataca con más fuerza.
En diciembre, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, viajó a la capital iraní y rubricó con su homólogo un amplio programa de cooperación integral entre ambos gobiernos. Posteriormente, en mayo de 2022, Javad Ojí, el ministro de Petróleo de Irán, visitó Nicaragua y se reunió con el presidente Ortega. Las partes firmaron memorándums de entendimiento y contrato en varios ámbitos. El tema principal, el petróleo y los derivados petroquímicos.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, agregó:
Se abordaron temas que son cruciales en estos momentos que tienen que ver con el petróleo.
Palabras de Javad Ojí, ministro de Petróleo de Irán.
Yo, como el ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, les prometo hacer todo lo posible para suministrar el combustible del país amigo y hermano revolucionario Nicaragua. Creemos que Nicaragua tiene muy buenas capacidades y juntos podemos neutralizar las sanciones.
Por su parte, el presidente de Venezuela, a la cabeza de una delegación de alto nivel, visitó en junio Irán y junto con su par, firmaron un acuerdo estratégico de 20 años que se viene implementando en diversas áreas. El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, aseguró también que firmar acuerdos entre amigos y socios es importante, pero más importante es implementarlos para el bienestar del pueblo.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán, acotó:
La República Islámica de Irán siempre ha estado unido con los países que resisten frente a las agresiones del imperialismo, y la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado que es un ejemplo perfecto de esa resistencia. Durante estos 40 y pico años han sido abundantes las amenazas y las sanciones contra la República Islámica de Irán, pero la República Islámica de Irán ha decidido convertir esas amenazas en oportunidades para su desarrollo.
Irán inició en mayo de 2022 los preparativos para reparar el centro de refinación de Paraguaná, el más grande de su tipo en Venezuela e incluso del mundo. Además, puso en marcha en octubre del mismo año en el estado Carabobo, en el centro norte de Venezuela, la primera refinería construida por Teherán en el extranjero, denominada El Palito, con capacidad para refinar 100.000 barriles de crudo por día. La agencia británica de noticias Reuters informó de un plan coordinado entre la estatal Petróleos de Venezuela y la Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán para aumentar la producción de combustibles y modernizar el centro de refinación Paraguaná. El esfuerzo marca un paso hacia el fin de la independencia de Venezuela de tecnologías de refinación estadounidenses, según las fuentes. Durante los últimos años, la República Islámica ha suministrado también a Venezuela combustible y diluyentes para la elaboración de grados de crudo exportables. Este y otros puntos en las colaboraciones han permitido a todas estas naciones neutralizar las intervenciones extranjeras y contrarrestar la política de sanciones de Estados Unidos que Venezuela califica como una verdadera guerra.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, expresó:
Hoy, 2 de febrero, hoy también ha arrancado. Y yo llamo a los países soberanos y a los gobiernos soberanos de América Latina y del Caribe a denunciar ese modelo colonial de la FARC y del imperialismo norteamericano. Y les digo desde Venezuela, Venezuela no se la va a calar con los modelos coloniales de la FARC ni de Washington. No nos las calamos, no lo aceptamos. Vamos por nuestro camino.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.